El Debate del Debate. Un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate autonómico.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 5 y 36 minutos de este viernes 19 de mayo. Faltan exactamente 9 días para las elecciones autonómicas y municipales. No es un horario habitual, ni tampoco hay demasiada costumbre en que un viernes a esta hora estemos aquí en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia. ¿Por qué estamos? Pues porque ayer jueves, entre las 5 y media, esta hora, y las 7 de la tarde, que es donde te vamos a acompañar en el 92.0 de FM en COPE más Valencia, desarrollamos conjuntamente con el diario Las Provincias y con la 8 Mediterráneo el debate clave en estas elecciones autonómicas y municipales. Ayer era el turno de los candidatos autonómicos, de todos aquellos que quisieron estar, que lo vamos a comentar durante los próximos minutos. ¿De qué dijo cada uno? ¿De quién desde nuestro punto de vista y del de nuestros invitados pudo ganar o no el debate? ¿Quién tiene más todavía a hacer en estos próximos 9 días de campaña? ¿Y cuánto pesaron las dos sillas vacías de los dos candidatos, de Joan Baldoví de Compromís y de Ximo Puig del Partido Socialista, que amablemente declinaron nuestra invitación para debatir con sus oponentes políticos? Un debate en el que Mamen Peris, candidata de Ciudadanos, llegó con una pinza.
Que se acabó de votar con la nariz tapada. Que seamos valientes, libres, decisivos. Que rompamos la pinza de una vez por todos. Si tu bolsillo votara, votaría Ciudadanos.
Un debate en el que quiere ser presidente por Unidas Podemos, Héctor Illueca, insistió en las empresas públicas.
Aquí hay gente que no paga impuestos, lo sabe todo el mundo, entre otros sus amigos y la gente a la que usted representa, los grandes empresarios y una trama de gente que está drenando los recursos públicos.
Algo que le hizo gracia al líder del PP y candidato a la presidencia, Carlos Mazón.
Lo de la red de supermercados públicos me ha llegado al alma. Yo, ¿qué quiere que lo diga? Lo de una empresa pública de energía me ha llegado al alma. Me ha llegado al alma que me diga que hay que defender las playas. Se ve que en el Palacete, desde el Palacete no se ve, porque tal y como están quedando las playas, váyase usted a Tabernes, váyase usted a Nules, váyase usted a Guardamar, váyase usted a Sagunto, váyase a ver cómo están dejando las playas.
Y Carlos Flores, candidato de Vox, que dio en 2 minutos exactos 10 propuestas para mejorar la sanidad si él es presidente de la Comunidad Valenciana.
La señora Peris me ha echado en cara hace unos instantes que Vox no tenía programa o que no lo traía. Pues vamos a hablar de programa. 10 propuestas en materia sanitaria en 120 segundos, una cada 10 segundos. Si pestañea usted, se las pierde.
Como decíamos ayer, más allá de estrategias electorales, de equipos de campaña en los que no vamos a entrar, el candidato socialista Ximo Puig no estuvo en el debate en ese tiempo. Ayer por la tarde estaba en la Vall d'Uxó con algunos candidatos de su partido. Mientras que Joan Baldoví, también a esa hora, decidió estar en Elche con Íñigo Errejón, cosa que a mí particularmente sí me llama la atención porque presentó su campaña como de proximidad de la gente de aquí. Le preocupaban Boro, Ximo, no Ximo Puig, Amparo, cito los nombres literales de cómo se presentó Joan Baldoví en aquella campaña, pero ayer decidió estar con Íñigo Errejón, que si yo no me he perdido nada, no es de Compromís, no se presenta por Elche, no se presenta por ningún lugar de la Comunidad Valenciana, pero me imagino que en esa estrategia electoral habrá más valencianos, más chimos, más amparos y más boros que estuvieran pendientes o que hayan tenido alguna referencia del debate de ayer antes de si Errejón estuvo o no en Elche. Estas cuestiones, por ejemplo, las analizaron así en sus primeras intervenciones el candidato por Vox, Carlos Flores, y el candidato del PP, Carlos Mazón.
Son las sillas de quienes han gobernado la Comunidad Valenciana. Por tanto, no es un error estratégico. Es, en primer lugar, una falta de consideración hacia los valencianos que depositaron su confianza en ellos hace 4 años.
Que, les confieso que tengo cierta contradicción. Me cuesta dirigirme a alguien que no está presente y que no tiene la oportunidad de defenderse. Pero cuando ese alguien ha decidido voluntariamente no tener la oportunidad ni siquiera de comparecer, pues es difícil, ¿no?
Así que a las 6 menos 20 de este viernes 19 de mayo, y como te digo, estaremos en directo hasta las 7 en punto. Te resumo el formato del programa. Hasta aproximadamente las 5 y media contamos con una mesa de debate en la que están algunos de los periodistas de más prestigio y de más nombre y de más peso en la Comunidad Valenciana. A eso de las 5 y media haremos una pausa para publicidad y la última 6 y media, perdón, y la última parte del debate quiero analizarla con estudiantes que ayer estuvieron presenciando en directo, estudiantes de periodismo, estudiantes de derecho, de clubs de debate, estudiantes de comunicación, tanto de la Universidad Católica de Valencia como de la Universidad Cardenal Herrera CEU, porque será interesante, seguro, escuchar otro punto de vista más allá del puramente periodístico en el que vivimos todos las 24 horas del día. Profesor Iñaki Zaragueta, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Vicente.
Y gracias por estar aquí en este viernes.
Nada, gracias por invitarme, aunque hoy he tenido que mirar los horarios porque hay huelga de metro, de las 4:30 a las 6.
Yo me hoy he hecho huelga ya de usuario. Metro, ayer huelga de MT.
Es ya ser usuario del metro, del transporte público, ya...
Ese cuerpo en el metro no me cuadra, ¿eh? Ese cuerpo en el metro no me cuadra.
No, pero, hombre, ir andando a los sitios, ¿no? Y paseando y ver las bondades de Valencia sin sufrirlas.
Un placer recibir en este estudio a la delegada de la agencia Europa Press en la Comunidad Valenciana, Elvira Graullera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y aquí físicamente, a mi izquierda, pura situación geográfica, director del diario Las Provincias, don Jesús Trellis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí a tu izquierda. No tengo ningún problema, al contrario.
Con todo el respeto a los cuatro candidatos que estuvieron, por supuesto, a los que hemos escuchado y ahí los que analizaremos en un instante, yo creo que la atención informativa, Jesús, empezó por ti, y esto es una mesa de debate abierta con los micros, por supuesto, para cualquier intervención, en estos últimos días, en estas últimas semanas, y con todo lo que hemos vivido algunos desde dentro, tenía que ver con la imagen de esas dos sillas vacías, de la del candidato de Compromís, Joan Baldoví, sobre todo la del candidato a la reelección por el Partido Socialista, Ximo Puig. Fueron las primeras intervenciones tanto de Carlos Flores como de Carlos Mazón y es evidentemente de algunas de las cuestiones de las que más hemos hablado en COPE en estos últimos días, de los que más se ha escrito en las provincias y de lo que más ha dado que hablar evidentemente en muchos foros, ¿no?
A ver, yo creo que era lógico que, primero, que se hable de eso, ¿no? Pero también era lógico que esas sillas se quedaran ahí vacías. Probablemente hubo gente que sospechó que el hecho de que no viniera el presidente de la Generalitat y después, casi de la mano, me imagino, Joan Baldoví iba a hacer que dos medios de comunicación, como es la COPE y como es la Provincias, cancelaran su debate. Algo que me parecería insólito, porque nuestra obligación como medios de comunicación que somos, absolutamente de referencia en esta comunidad y en especial en la ciudad de Valencia, es intentar organizar un debate con todos para que tanto nuestros lectores como vuestra audiencia pueda conocer de primera mano qué es lo que se masca en estas elecciones, ¿no? Y es cumplir un poco con la tradición periodística que tenemos todos dentro, con nuestro ADN. Las provincias tienen 160 años. No tiene que pedir permiso para hacer un debate a nadie, ni tiene que amilanarse porque alguien decida que no va a venir. Al contrario, creo que hemos cumplido con nuestro deber. Lo volveremos a hacer el lunes, aunque tengamos ausencias, y lo volveremos a hacer en las próximas convocatorias, porque esto nos ha reforzado.
Hemos mejorado algo porque solo tendremos una silla vacía.
Bueno, pasamos ya algo. Pasamos. Hay que llegar, ¿eh?
Pero es verdad, o sea, es que no tendría sentido suspender suspender el debate y nada, y está bien. Yo, además, soy partidario porque yo cuando estaba en el ejercicio activo, alguna vez en las campañas electorales se me negó en La Razón alguna entrevista y entonces la publicaba. Estas son las preguntas que teníamos para fulanito de tal o fulanita de tal, y las respuestas estaban en blanco, claro. Lo que no podíamos es decir que nunca dijeran que no habíamos invitado. Yo, para mí fue el perdedor, y eso que tuvo la ventaja de que no se metieron con él al estar Illueca. Le hicieron responsable de lo que se hablaba allí del Consejo sin citar a Puig, con lo cual eso sí se libró, pero lo que él perdió es la posibilidad de mostrar sus logros y su política durante 8 años, o por lo menos durante estos 4 años, de la que además alardea. Entonces, dejar de dirigirse a un foro como son la audiencia de la COPE y los lectores de las provincias, pues me parece, y los telespectadores de la 8 Mediterránea, me parece un error estratégico que no se borra, o sea, que no se suprime por el hecho de que eran muchos debates los que había.
¿Tú cómo lo ves?
Yo no creo que sea un error estratégico, porque yo creo que una decisión así no se toma de repente, pues no voy. O sea, yo creo que ahí se lo miran la estrategia, y yo creo que al final él decide que, pues bueno, que se arriesga a eso, que prefiere, la razón que da es agenda muy llena, que también lo podemos entender porque vamos a reconocer que año lo de los debates ha sido una locura. Para el lado que estamos nosotros de periodistas, pues habría que consensuar pues dos debates y todos.
¿Cuántos meses hace que le invitasteis?
Nosotros lo invitamos en Navidad. La excusa vacua
bueno,
y fácil
ser,
que ellos tienen
puede
que
ser, pero lo que yo te quiero decir es que no, yo no creo que es, o sea, para ellos lo han hecho así porque consideran que para ellos no es un fallo estratégico. Es verdad que está ya ausente, pero curiosamente no se metieron con él ni para bien ni para mal. Y eso en campaña electoral es plano, con lo cual ni has perdido ni has ganado.
No, yo
en
no,
ese
no,
sentido,
no estoy de acuerdo. Me refiero, no estoy de acuerdo por una cosa, porque no solo el debate, es el predebate, el debate y el posdebate. Hoy estamos hablando hoy todavía de esto. A veces se nos olvida la perspectiva de 360 grados, que no es solo el momento en el que estás celebrando el debate,
sí, pero
sino toda la polémica, si se puede llamar polémica previa, todo lo que fue el debate en sí, más todo lo que pueda seguir sobre este tema. Y yo sí que creo que, en efecto, hay una estrategia, me imagino. Sí que lo puedo considerar objetivamente un error. Un error incluso yo lo podría considerar grave desde un punto de vista periodístico. Primero, lo ha dicho Iñaki, pierdes la opción de estar ante una audiencia que yo creo que es única dentro de las ofertas de debates que se podrían producir hoy por hoy en la comunidad, porque hemos hecho el esfuerzo de juntarnos dos medios, incluso invitar a la 8 Televisión, yo creo que con bastante potencial como para poder decir que no voy a ese debate. Eso, una. Dos, estás en una situación como para tener ese punto de arrogancia de decir a dos medios tan potenciales que no voy. Digo, cuando estás en esta situación, por lo que dicen las encuestas, donde vivimos en un empate técnico, donde un error de estos casi irá al debate, y un debate con nosotros, quizá en el caso de Ximo Puig tenía más que ganar que perder. Mira que te digo. Después, también creo que es una falta de respeto, sinceramente. Es una falta de respeto porque no cumple con lo que están diciendo durante todo el año. Es que yo estoy cansado de escuchar discursos con el latiguillo y el mantra de tendamos puentes y de dialogar. Y aquí hacemos un esfuerzo, porque es un esfuerzo. Tú estás en Europa Press, lo sabes. Vosotros sabéis, es un esfuerzo económico.
Yo estoy de acuerdo.
También de las propias empresas que les ofrece una plataforma que es una oportunidad y un regalo para ellos, para que se comuniquen con nuestros lectores y con nuestra audiencia. Con lo cual, para mí, sobre todo lo que es una falta de respeto.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Él sabe perfectamente la audiencia que supone, sabe perfectamente el público que lo puede ver, sabe que puede incluso aportar votos que ni se había imaginado de otro ámbito. Pero lo que digo es que yo no creo que sea una decisión al tuntún de, ay, pues mira, no, es que no me apetece ir. No, eso es una decisión tomada, entiendo, con su gabinete, diciendo, pues mira, tengo esto que me interesa mal por lo que sea, o no quiero ir por la razón que está, o no puedo, o lo que sea. Y tú haces tus cálculos. Y en ese sentido es el que digo que no creo que sea un fallo de estrategia suyo. Otra cosa es que luego se lo convierta en un fallo en su estrategia, que es diferente. O sea, lo que me refiero es eso.
Y
también, tienes razón,
y también tener en cuenta que es verdad eso, pero es que está todos los días en todas partes, como casi todos. Es que este año tenemos muchísimos debates, muchísima actividad, yo creo, porque se la juegan todos mucho, evidentemente. Y exponer.
Pero en el peso de la balanza, dentro de todo lo que tengas que hacer, dentro de todo el mare magnum.
Si tú coges los números y dices tanta audiencia.
Ayer calculamos,
este público,
a ver, yo sé lo que tengo. Yo sé la audiencia que tengo yo en mi web. Y sé la audiencia de ellos. Es que calculamos así, con los datos míos de abril de hace ahora, nada, y el EGM que tiene la COPE. Una audiencia de 800.000 personas, no en el debate, evidentemente, sino de forma natural. El debate, ya anunciaremos los datos, porque han sido datos espectaculares. Uh-huh. Han sido datos espectaculares. Solo lo que ha sido audiencia. Porque yo
estoy convencida que todo eso lo tenía en cuenta cuando ha tomado la decisión.
Yo añadiría otra circunstancia, otra consecuencia a Jesús y una precisión a Elvira. Yo añadiría una muestra, entre comillas, de sectarismo. O sea, yo entendería que ahí tenía 6 o 7 peticiones de debate y diría, bueno, vamos a seleccionar. Y entonces entendería que dijera, pues, los dos medios públicos, la APUN y la Televisión Española,
y que
conecten los dos y hacemos uno, o como mucho, y luego, pues... Pero lo que no se puede es negarse a una emisora y asistir a la de la competencia. Bueno, claro. Y esa es la precisión a ti que te iba a decir. Yo no creo que además estratégicamente hayan pensado que venía bien, pero yo creo que ha venido más por la sensación de que eran muchos debates y entonces que si tenía que venir a las provincias y no quería tanto, si le tenía que decir no al Levante y no sé.
A mí me da que desde el inicio ellos sabían, y te lo digo con cierto...
Opinión barra información.
Yo creo que ya allí por Navidades ya tenían claro que no querían debates.
Yo solo tengo un matiz. Eso siempre. El que está en el poder nunca quiere debates.
Con un matiz al que todos habéis referido, Elvira también. Los equipos de campaña nos lo han dicho. A ti, a Elvira, que no organiza ninguno, se lo han dicho seguro, a Jesús, a mí y a todos. No, es que son muchos debates. Y dices, vamos a ver, yo te estoy pidiendo un debate electoral en una campaña electoral. O sea, no estoy pidiendo que me pintes Mestalla de verde. O sea, un debate electoral en una campaña electoral, en un resultado, que luego hablaremos de la última encuesta, además, publicada ayer por las provincias, de resultado más incierto, en el que ninguno de los que estamos aquí y nadie en la Comunidad Valenciana creo que se atreve a decir qué es lo que puede pasar, porque las horquillas, y bueno, salvo Iñaki Zaragoza, que tiene muy claro el resultado y por eso se está riendo, pero esto lo dice Iñaki Zaragoza, que como sea el resultado que salga, va a estar inaguantable durante los próximos meses, pero al final estás pidiendo un debate electoral en una campaña.
Sí, ¿no? Y además, estás pidiendo también es cierto que
los Lakers vengan aquí a jugar al campo de Levante.
Los otros candidatos que han ido a las campañas, que también se quejan de que son muchas campañas, y que es verdad que esto habría un poco que replantearlo, pero sí que han ido. O sea, eso también lo digo, que a todos les parece que son muchas, muchas, pero van. O sea,
pero tenemos un problema, porque lo que estamos metiéndonos los periodistas, ese es su marco. El marco de la estrategia política. Y olvidamos el marco de la estrategia de los medios de comunicación, que es nuestro deber como medios de comunicación, decirles que tienen que debatir y exigirles que tienen que debatir, que están en campaña, que es que no estamos de turné de vedette, están en campaña. Y su deber es debatir, dialogar, que es lo que ellos mismos están diciendo a lo largo de todo el año. Si es que yo estuve en el Foro Europa o el Fórum Europa con Ribó, que acabó con el aplauso de la gente diciendo que dialogar, sí. Y además con tus contrincantes mejor, parafraseando a Yolanda Díaz. Acabó así, 24 horas después nos decía que no venía. Pues 24, me parece, la frase a mí me parece fantástica. Después. La frase me parece fantástica. También me parecería fantástico, no que lo cumplan, sino que por lo menos intenten aparentar que lo cumplen, pero ya decir que no, literalmente no, tal, pues oye, chico, no sé.
Sí, yo creo que está dicho todo y demasiado tiempo en relación al debate. O sea, sí. Yo insisto en que, pues si es una cuestión de estrategia, pues no veo los frutos positivos de la estrategia, o sea, porque además dices, bueno, a mí no me digan que en 14 días de campaña electoral y meses de campaña electoral,
Sí, que está el oficial. Está, no, pero no, estamos
yo no hablo, de, yo no hablo de estrategia como que vaya a tener un fruto al revés. No quiero dedicar este tiempo a otra cosa.
2 horas no le impide hacer ningún acto programado de la campaña electoral.
Pero tendría que ir a todos los demás debates, con lo cual se multiplica.
Pues que se multipliquen, pero ojo.
Yo no estoy diciendo que
haya que ir a todos los debates. Lo que vendría bien es una regulación y decir, bueno, pues va a haber 2 debates, 3, los que sean. Lo que ya digo que es, bueno, si hay que seleccionar, que lo entiendo, pues seleccionas con lógica. A mí, APUN, independientemente de la audiencia que tenga, pues me parece lógico, es la Televisión Autonómica Valenciana,
totalmente lógica.
A los medios
públicos.
Escritos. Claro. Dice, pues hay dos. Puede haber eso. Los digitales, bueno, pues los digitales están en otra onda. O sea, pueden. Hay 2 periódicos de referencia en la comunidad. Bueno, 3, pero 2 pertenecen a una misma empresa. Luego se pueden hacer. Y luego dices, si además me ofrece que la COPE, una de las 2 emisoras de referencia. En la radio española se suma a uno esto, pues mejor. Entonces estamos hablando de añadir uno a los que va a hacer. De añadir el de Levante. Y ya está. O sea, hacer este, hacer el de APUNT y el de Láser y este. O sea, no veo que sea una proliferación como para decir no. Sí, es posible que tengas tu razón y digas, bueno, pues yo creo que le podrá dar igual, eso sí, pero no creo que haya cosechado.
Yo no digo que le dé igual, yo digo que han calculado el efecto negativo que puede tener y bueno, lo han asumido.
Los crees tan profundos.
Totalmente de acuerdo.
Y dicho eso, si te parece tanto, lo que tienes es que tomar la iniciativa tú. Yo como medio no puedo tomar la iniciativa para proponer un gran debate y tal. Tú sí que tienes la capacidad de juntarte con los otros partidos políticos, decir, oye, tenemos que regular esto y tal, y hacer una propuesta a los medios que a lo mejor es coherente y en efecto tenemos que ir todos de la mano. Yo no digo que no, o sea, si yo no me quiero ver el ombligo ni mucho menos. Yo quiero cumplir con mi obligación como periodista, en este caso como director de las provincias, de facilitar a los oyentes el contraste de ideas, el análisis y demás. Si tú ves que hay muchos, lo que tienes es que ser proactivo y buscar una alternativa.
Faltan 3 minutos para que sean las 6. Estamos, te recuerdo, en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia. Es viernes 19 de mayo y estamos a 9 días de ser los valencianos llamados a las urnas. Estamos analizando el debate clave en la campaña electoral celebrada ayer en la rotativa del Diario de las Provincias, organizado por este periódico, por la cadena COPE y con la colaboración de La 8 Mediterráneo. Dejado ya de lado las sillas vacías, dejado de lado los que no estuvieron, dejado de lado.
Como no es candidato a la presidencia.
Es que no es candidato, eso lo escribo yo hoy. O sea,
sí,
es que
yo también coincidimos.
Ah, pues mira.
Claro.
En el Fórum de Nueva Economía, al que hacía alusión, no sé si era Jesús o Iñaki, de hace un par de semanas o 3, le pregunté yo, además, moderé yo aquel acto y le pregunté cuál era el resultado que él firmaría, y él dijo que firmaría el resultado actual, que era un resultado magnífico, el número de escaños, con lo cual ya sabes que está diciendo que renuncia a ser presidente, pero bueno.
Luego matizó y dijo, hombre, me gustaría tener más, pero siendo realista, me quedo con lo que tengo.
Pero el debate era de candidatos a la presidencia de la Generalitat, ¿no?
Dejado de lado los que no estuvieron y no quisieron estar, y en su derecho están, faltaba más, y Dios me libre. Vamos
Si profundizáramos, ya veríamos.
Vamos a los que estuvieron. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué mensaje? ¿Qué es lo que más os gustó? O, como se suele decir, que esto es muy periodístico, desde vuestro punto de vista, ¿quién creéis que ganó el debate de ayer? ¿O que sale algo más reforzado para estos 9 días que quedan de campaña, Iñaki?
A mí la sorpresa positiva es el candidato de Vox, de Carlos Flores. O sea, creo que a lo mejor porque era más desconocido al no estar en la vida política durante estos 4 años, ¿no? Pero cada vez que le provocaron, sus respuestas fueron muy muy acertadas en cuanto a la polémica, ¿eh? Mandó los mensajes que quiso enviar. Ya venía del otro debate en la SER con cierta sorpresa también, porque bueno, pues tiene, se le nota a nivel cultural, tiene nivel intelectual, es contertulio de los medios de esto y es profesor, es enseñanza. Luego, yo lo que veo es que allí Carlos Mazón era el que se dirigía en no solo él, sino que le dirigieron los demás en el aspirante, por lo menos el aspirante más sólido a relevar a Ximo Puig, con lo cual él también mostró que llevaba un programa muy completo cuando tuvo que enumerar, pues me sorprendió por otra parte Mamen Peris, que se dedicó más a atacar a Mazón que atacar al Consell, o sea, siendo oposición, lo que demuestra es que confirma la política que ha tenido últimamente de complicidad con el PSOE para rebajar el 3%, para unas cuantas cosas más, que como si quisiera llamar a la puerta del PSOE por si gana, no lo sé. Y Llueca, pues, es una persona que no concuerda con las ideas, tiene una forma de hablar, un nivel intelectual también importante, que no cuadra con una sociedad a la que defiende y mucha referencia al pasado. No termino de entenderlo, pero bueno, o sea, también pues hay para todo, ¿no? Pero no concuerda su idea comunista de la sociedad y todo público y tal con su propia forma de comportarse y de decir las cosas. Eso, bueno, perdona que no quiero extenderme más.
Elvira, ¿cómo lo viste tú y con qué quedas?
Yo la verdad es que yo no veo ni ganadores ni perdedores. Creo que todos tienen cosas que han hecho bien. Lo que es el contenido es un poco repetitivo, pero porque evidentemente ahí están para plantear sus propuestas, que es en el fondo lo que tienen que hacer. Pero sí que es verdad que se consiguió un debate ágil y ellos jugaron a eso también. Se enzarzaron un poco en algunos temas, con frases estudiadas, pues lo público con lo privado, todos contra Llueca, que salió pues bastante en ese tono que tiene... sereno, pero que lanza también buenos dardos y fue esquivando muy bien. Uh-huh. Flores, evidentemente Carlos Flores, se lo nota mucho que tiene esa capacidad de hablar en público y dijo mensajes muy bien, muy tajantes y bien organizados. Mamen Peris juega a lo que está jugando y a lo que ha jugado en la última parte. Ya Ciudadanos se pone en el centro, piensa que puede ser clave, pese a que las encuestas la verdad es que le dejan fuera, pero tienen que jugar ese papel, no queda otra. Y es verdad que, pues no sé, a mí es que las cosas esas de sacar una pinza y estas, pues igual no es el lugar. En un mitin o en un acto así, pero en un debate serio,
sí, pero yo creo que
serio,
que ella
pero
quizá,
también es la manera de intentar.
Quizá está en un punto donde necesita lo efectista.
Sí,
¿no?
Sí, yo, no yo, digo que no, no digo no, que no, yo hablo desde
si alguien podía arriesgar
de
ayer o en cualquier otro debate, parto, probablemente claro, sea ella, ¿no?
Y en lo que tiene que hacer, lo que le queda, porque tiene 9 días para colocarse en algo. Y entonces sí. Vive
no,
su
sí,
particular cuenta atrás y si en un debate por la pinza...
Alguien hoy, que conoce un poco más... Pues
hoy, curiosamente,
está, sí.
En el periódico mismo que ha escrito gente, hay quien ha titulado por la pinza, ya. Y se habla de la pinza, pero yo, además yo, metafóricamente...
Yo eso desde fuera a veces veo, es que se quedan con la anécdota y entonces sí. No profundizan lo que hay. Y me queda Carlos Mazón, que es verdad que incluso a veces... Me pareció que estaba como demasiado cómodo, ¿no? De que ese lo que decía Iñaki de que se veía ganador ahí, que yo soy el de verdad, el único candidato que tengo aquí posibilidades.
Hombre, sí, además.
Además de eso fue, y además Iñaki lo escribe hoy, él fue en tono presidencial, ¿verdad? Y de hecho iba vestido de presidente, con la señora... Me quedo en la puesta escena de los cuatro. Yo creo, sinceramente, que los cuatro consiguieron sus objetivos. Sí. Y eso en un debate es muy difícil, pero en este debate, que además Vicente moderó, y lo quiero decir de manera excepcional, y eso facilitó que esto sea así. Los cuatro consiguieron en verdad su objetivo, y no a costa de que no estuviera ni Puig ni Baldoví, que no apareció durante todo el debate para nada, aunque estuviera sí, o no estuviera.
Y consiguieron el objetivo además porque yo creo que nadie machacó del todo a nadie. Correcto. Con lo cual todos han podido colocar su mensaje, sí, diferenciándose de a lo mejor de algunos aspectos, de algunas maneras de hacer las cosas, con...
Pero sin renunciar a la acidez, sí, pero además hubo momentos hasta divertidos, porque Carlos, sí, Flores, además de ser, sí, un tertuliano y una persona con cultura, tiene un humor que, sí, que hacía que fuera entretenido también a momentos el debate. Lo mismo pasaba con la presencia de Illueca, que tú lo ves tan serio allí, ¿no? Pero
me ha llegado al alma, me ha llegado al alma, así un poco entre ironía y...
Es que un debate también es mucho de eso, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Hay que empatizar con el que te está viendo, escuchando, o con la gente que ayer, por ejemplo, llenaba la rotativa del periódico. ¿Qué echaste en falta? ¿Qué echasteis en falta?
Aparte de lo que explicó Carlos Flores al final, que un mensaje que dio unas cuantas cosas que no se habían tratado allí, como la seguridad. Lo que me sorprendió, sobre todo en el PP, es la ausencia de ataque o de censura o aprovechar el momento del sanchismo. O sea, uh-huh, que no apareciera para nada. El tema de Bildu.
Pero igual es que no tener el contrincante al que va dirigido eso.
Por eso, pero da igual. O sea, pero yo te digo que lo echo en falta. Porque dices, bueno, es un tema nacional. No, es un tema nacional. Sí. Preguntémosle a las familias de Pepe Casañ o de Manolo Borseta, ¿no?
Pero mira, creo que fueron en fase en una fase dentro de la campaña. Por eso cada debate tiene un papel. Por eso son tan importantes todos los debates, porque no es lo mismo el primer debate que este segundo o el que pueda haber al final, porque tus objetivos tienen que ser otros. ¿Cierto? Y este es verdad que era un momento de colocar ya tus mensajes y tus propuestas. Ya no estamos en momento de tirarse ya del sanchismo y demás, que llevamos una semana oyendo hablar de eso. Incluso lo de Bildu ya... No sé si estratégicamente es bueno seguir sacándolo.
Pero lo que está claro es que ¿a quién molesta más la cita?
Sí, sí.
A Ximo Puig.
Sí, está claro.
¿Eh? ¿Y a quién le interesa más el desgaste de Ximo Puig?
Si Ximo Puig no está, que él quiera, porque no tienes... debate, bueno, porque el debate que había era con Illueca, bueno, pues porque por eso, era quien estaba.
Por eso he
dicho, y al pobre Illueca le tocaba hasta excusar el caos, entenderlo entre comillas, sanitario, sí, que le decían, porque el pobre hombre tenía que salir a defender con los mismos argumentos de toda la vida, que ya no sorprenden a nadie.
Por eso he dicho al principio que Ximo Puig se libró. Bueno, pues yo creo que la ausencia de Ximo Puig no tenía por qué, y lo hablo en interés del que quiere sustituirlo, de librarse de una censura, si así lo ve de la oposición, del gobierno y de las cosas que le puedan desgastar. Su ausencia no significa la privación del debate, sino todo lo contrario, es una oportunidad para el que no va a tener contestación.
Creo que eso ha quedado bastante claro.
Claro,
después de...
Sí, pero fíjate, nadie decidió, porque allí prácticamente todos, incluso Illueca, le podía, porque Illueca también se tiene que diferenciar de...
Ah, sí, bueno, pero está en el gobierno.
Pero también se tiene que diferenciar frente a sus electores, pero nadie entra en eso.
Hay momentos, al más atacado fue Mazón, eso, bueno, porque fue atacado por Vox a momentos, es verdad que de manera más puntual, constantemente, como bien has apuntado, por Mamen, y evidentemente por Illueca, que de vez en cuando le caían la parte suya por el Botanic. Y es verdad que el nombre de Ximo Puig apareció al principio para recriminarle que no estuviera, pero a lo largo del debate no, y quizá podría haber estado. Y también eché de menos más un poco que no fueran tan buenos. O sea, me sorprendió, ¿no? Ya.
Se portaron muy bien, de verdad.
Que entre ellos no... Sí, porque además cuando hacían gestos no lo expresaban.
Se portaron muy bien para la radio, pero el titular.
¿Y eso no crees que también puede ser? Porque ahora mismo, como decías, hay que colocar mensajes Sí. No hay que meter la pata.
No, yo creo
porque,
que
porque estamos ya en unos momentos que cualquier cosa que se salga del raíl puede provocar una reacción.
Yo personalmente
contraria.
Creo que la forma con la que fue Mazón al debate era con idea de ser presidencialista y el transmitir mensajes y no preocuparse tanto por Ximo Puig. Incluso creo que tenían el miedo de que el protagonismo se lo llevara Puig y que sus mensajes se diluyeran, porque todo fuera precisamente a centrifugado por los que no estaban. Y entonces, bueno, también necesitaban tener su protagonismo, el hacer llegar los mensajes. Carlos Flores lo hizo muy bien en ese sentido, cuando le contesta Mamen con las 10 propuestas sanitarias en 120 segundos.
Que yo puedo certificar que fueron 120 segundos clavados, porque yo tenía el cronómetro delante, 120 segundos clavados.
Es así.
Mira, y sin papel.
Pero yo creo que todos sacaron algo. Mamen, ese punto efectista, la va colocando. Aunque sea por la pinza, pensar que es muy desconocida ante un escaparate como este, pues quien no la conocía ya la pueden vincular.
Parece que más que firmeza o consolidación de su propio mensaje, me pareció más desesperación. Parte de
urgencia.
Peris, pero eso es por el tono, yo creo, que utilizó. Yo creo que no fue un tono porque, muy, demasiado mitinero para el formato en el que
estaba. Y se entiende que arremeta contra el PP porque, claro, el PP es el que se lleva la gran bolsa de votos de Ciudadanos. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Ella es oposición y ella es aspirante, en principio, a una situación que hoy por hoy no se da.
Pero bueno, llamó la atención, ¿no? Con su forma de tal. Igual que a Carlos Flores, yo creo que sacó mucho provecho del debate, porque nosotros que nos dedicamos a esto reconocemos que tiene una dialéctica, que transmite el mensaje, y de alguna forma toda esa losa que tiene Vox, él está más consiguiendo pensar en Carlos Flores como candidato que no en la marca Vox. Y eso para él es en algún sentido provechoso a la hora de ensanchar en cuanto a votantes la marca. Y luego Carlos Mazón lo que iba era de presidencialista, clarísimo, desde que lo vi entrar a la sala donde estábamos tomando un café con la corbata, el traje, la señera.
Además, los demás se lo facilitaron. Al no tener a Ximo Puig, pues
era el segundo más importante.
Sí, claro, pero bueno, él respondió.
Sí, él cogió el envite, desde luego.
6:12 de la tarde. Te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, que estamos en el debate del debate. Estamos analizando el debate clave en la campaña autonómica en la Comunidad Valenciana celebrado en el día de ayer. El día de ayer viene marcado informativamente por ese debate y porque el diario Las Provincias publicaba a primera hora de la mañana y en su edición tanto impresa como digital la encuesta elaborada por Sigma 2, 1.700 entrevistas, según la cual, y si las elecciones fuesen tal día como hoy, tal día como ayer, el Partido Popular sería el más votado, con una horquilla de entre 34 y 35 diputados, el Partido Socialista tendría entre 27 y 28, la tercera fuerza en el Parlamento Valenciano sería Compromís, al que le da esta encuesta una horquilla de entre 16 y 19 diputados. Vox entraría con 15 y 16, subiría entre 5 y 6 respecto a su presencia actual, y la gran clave, la clave y la madre de todas las claves, Podemos, según la encuesta de Sigma 2 ayer para Las Provincias, con un 5,1 de intención de voto, estaría dentro de las Cortes Valencianas con una horquilla de entre 4 y 5 diputados. Más allá de otras consideraciones, y si os parece arrancamos por ahí, es la clave. El hecho de si Podemos entrar en el Parlamento Valenciano abre prácticamente muchas opciones a que haya una reedición del Botánico.
Entra en la duda. O sea, no da la... Lo que sí da la victoria es que no entre. Si entra, no da la victoria a nadie, no se sabe.
Exacto. Lo que deja claro la encuesta es que aún entrando, no tiene por qué repetirse el Botánico. Lo cual tampoco dice que no se vaya a repetir, las horquillas son lo suficientemente amplias para que pueda pasar cualquier cosa. Ahí volvemos a lo que hablábamos antes, lo importante de estar en el sitio que te toca estar durante esta última semana, porque ahí está todo en juego. O sea, de hecho, lo contamos, está en juego un diputado en Castellón y un diputado en Alicante. Chimo Puig, que ha renunciado a ir de cabeza de lista por Castellón en esta ocasión, se produce la paradoja de que un diputado en Castellón le puede arrebatar, reeditar pues, el Botánico.
A ver si se enteran los del PP de Castellón.
Es una encuesta, además, con 1.700...
No, porque creo que no hay buen ambiente en el PP de Castellón respecto a la campaña electoral. Y eso es información.
¿Qué claves le deja Elvira Grauille
pues
esta
encuesta?
Pues
que va a ser
encuesta.
una campaña, no, un resultado de infarto.
Vaya noche, porque, que, nos, vaya noche
pues,
que nos espera.
Noche de infarto. Porque,
noche de infarto, ¿verdad? Porque, la editorial de ayer.
La encuesta...
¿Queréis que sea noche de infarto?
Que no. Bueno, tú porque te tienes ya una decisión tomada de que el resultado va
Vamos
a ser...
Con el análisis de Elvira y luego hablará el gurú Zaragoza.
No. Yo a mí ya... Ya lo he dicho un par de veces, no me hagas insistir.
No, porque ya ve que la cosa...
Que no me juego el prestigio, me juego el orgullo.
¿Qué claves pues, le deja Elvira a ese
evidentemente la certeza que nos plantea aquí Iñaki no es tal y juegan muchos factores, demasiados factores. Y según las encuestas que hemos ido viendo... con unas tendencias que algunas están cambiando, por ejemplo, en el caso de Podemos estaba una tendencia que iba a la baja y ahora sube un poquito, pero Compromís también está en una situación que puede variar en un porcentaje que también puede ser clave. Uh-huh. Y Vox pues le pasa un poco lo mismo, porque Ciudadanos la verdad es que casi todas le dan ya que no va a entrar. Todas, yo creo que no. El otro día la de CIS le salvaba un poquito. Había la posibilidad de salvarlo.
Todas las encuestas, todas tienen unanimidad en dos cuestiones. Una, el PP, salvo el CIS, que yo ahí sí de verdad no lo planteo. El PP será el partido más votado, más allá de cuál sea el futuro gobierno, y dos, Ciudadanos ni se acerca. Ni se acerca de verdad a tener opciones para tener representación parlamentaria.
La que facilitó a Ciudadanos el PSPB en el ayuntamiento hace unos meses, por las que Fernando Giner soñó.
Y el porcentaje, en esta el porcentaje de Podemos es que es milimétrico. Y luego eso se traduce, claro, para que se entienda bien, son un puñado de votos, pero tal cual. Entonces, por eso es tan importante la campaña, porque tienes que ir puerta a puerta.
Es vital, y no cometer errores, claro. Y estar donde tienes que estar es muy importante.
Que yo
importante.
Creo que están todos más en no cometer errores y cruzando los dedos para que no pase es nada que, ajeno a la campaña, pero que le pudiera afectar.
Si os dais cuenta, de verdad no es una... Es una campaña de un perfil muy, muy bajo.
Cierto.
Me refiero, cierto. No hemos tenido... crispación, así, no sé, es una sensación, pero yo no he visto...
No, la crispación viene más por nacional que por las
absolutamente,
cosas de aquí.
Pero en el territorio, en lo que es la comunidad, no
porque son los temas que me están...
Pero no ha habido un enroque de nadie, ni nada, Baldoví está desaparecido...
¿Cuál es la razón? Posiblemente. ¿La ausencia de quién?
De Mónica. Compromís está desaparecido, eso es verdad. A mí,
pero no solo desaparecido, sino la beligerancia de esta persona de siempre. Sí. O sea,
puede ser. Me llama la atención de esta encuesta precisamente el dato de la encuesta nuestra, el dato de Compromís.
A mí también.
Porque,
la de una horquilla máxima de hasta 19.
Es verdad que muy abierta.
Que tiene 17.
Sí, pero también es verdad que el votante de Compromís es muy, muy fiel. Está muy arraigado muy a la fiel. Marca, muy fiel. Y yo creo que la ausencia de Mónica Oltra la tiene totalmente amortizada. Uh-huh. Y Baldoví es verdad que no es Mónica Oltra, pero sí que tiene un nivel de conocimiento para los votantes de Compromís. Que la sustitución hace que sea un candidato factible y que pueda dar esos resultados.
Si tú ves...
Y luego también supongo que algún voto de Podemos se le va a Compromís.
Esa es la zona líquida. Claro. Y de hecho ahí tenemos la bolsa de indecisos, que realmente es a donde se está jugando. Claro. Bueno, esto es muy fácil decirlo, sí, pero es donde se está jugando.
Hombre, claro.
Todo de verdad, pero porque los bloques son muy líquidos.
¿Yo?
O sea, hay, esos trasvases de Vox al PP cada vez son más fáciles, evidentemente, de pues, Ciudadanos pues, no, al PP y tal.
Según la encuesta, a Vox no se le ve debilitado.
No, no, al contrario, no, se le ve fuerte. Te digo, del Vox al PP sí, o de PP a
para situar,
pero
para,
sobre todo en la izquierda.
Para situar al oyente, que es lo que todo el mundo pregunta, y ahora cuando te vas a tomar un café con un amigo, con un familiar o con un pariente, lo primero es qué va a pasar, qué va a ocurrir. Tomando tanto las referencias de las horquillas mínimas como de las horquillas máximas, hay una ligerísima ventaja, ligerísima, que no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser así o que sea definitiva, para el bloque de centro-derecha. Sí. Es una de las lecturas, digamos, que deja esta encuesta. Esta,
49-51.
Más menos.
Incluso si te metes a la letra pequeña de los porcentajes, podría ser 52. Pero bueno, ahí tienes que ir a lo que es. Y en el caso de PSPB, Compromís y Podemos, sería, creo que es 48-51, ¿no? O sea, hay una tendencia que ya sí, viene que la... de los últimos meses de consolidarse la alternativa del PP como ganador. Lo que pasa es que la suma...
La gincana esta de la campaña y de los debates, ni sangre no hay.
No
les hace ni siquiera sudar, casi. No. Pero...
Bueno, pero en esta ya empieza a verse el efecto Bildu. Yo por eso creo, porque la encuesta está hasta el día 16. O sea, se acabó de cerrar el propio lunes o martes. Este, igual que la que damos a partir de mañana de Valencia Ciudad, también... Que han llegado los resultados hoy y que no os voy a contar, evidentemente.
Y que leeremos mañana en el periódico, por supuesto.
Empezaremos a ver mañana el periódico. Está cerrada hasta el día 17. Y ahí el efecto Bildu en esta encuesta yo creo que se empieza a notar. Por eso el PSPB se queda, si os dais cuenta, en 27-28, me parece. Estoy hablando de memoria.
Que es más menos el dato... Sí,
que había una tendencia sí de que creciera un poco más.
Un dato
más.
Revelador. ¿Eh?
¿Por qué es revelador para ti?
Pues porque se supone... Bueno, yo suponía que el Partido Socialista, Ximo Puig, por su imagen no deteriorada, por el descenso que yo pensaba que iba a tener Podemos, la izquierda, podía y coger algo de Ciudadanos, pues pensaba que por lo menos... podía subir. Es que, claro, en el momento que el PSPB, pues el PSPB no baja, Podemos ya está dentro de las Cortes, Ciudadanos, este Compromís puede hasta subir, pues entonces gana la izquierda. O sea, ¿dónde está la posibilidad de la derecha? Si no bajan...
Pues en un puño de votos. Bueno, porque suben, bueno, bajan, pero hay unas horquillas. Vamos, y en esas horquillas
yo
es
pregunto,
cuando te la juegas.
Podemos... ¿hay razones para que baje? ¿Podemos?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Se puede entender que sí, objetivamente sí.
¿Compromís? ¿Hay razones para que suba?
Que
¿hay
suba,
razones
no?
incluso para que baje?
Bueno. Sí.
¿El Partido Socialista hay razones para que baje?
Podría.
Entonces, ¿quién gana?
Pero vamos a ver,
estoy
de acuerdo a medias, porque Podemos...
Y suma 50.
Podemos, yo te puedo decir que hay razones, pero la campaña que han hecho a costa del empresariado y cuatro historias más les está haciendo despertar y movilizar a los suyos. Y eso se ha conseguido en el último mes. Y a lo mejor hace un mes, incluso el efecto Yolanda Díaz se nota para ellos. Y ahora tienen mejores datos que tenían a ellos. Yo creo que la campaña o pre-campaña sí que les está beneficiando. Efecto Yolanda sí. Díaz, el tema del empresariado que repiten como un mantra, ayer mismo Illueca lo hizo y tal.
Iba poniendo...
Que hay motivos para bajar, sí. Absolutamente. Que han hecho una buena pre-campaña y campaña para ellos y su electorado, sí. Que se lo puede restar a Compromís, también. Porque, que es ese mundo líquido que hay entre ellos.
Claro, porque la clave aquí también está, y son muy conscientes, es la movilización. Y por eso están viniendo
la
aquí. Y por eso, en el caso de Podemos, a Yolanda se la están rifando Compromís y Podemos. Y Podemos están aquí todos los días.
Al límite que han pactado, que vaya a un acto de...
Ojo, claro, la participación esos mensajes... puede salvar o puede hundir a Podemos.
evidentemente.
Sí, sí. Cuanta más participación haya, depende la quién sea, de quién suba la participación.
No, yo hablo de lo de la movilización, que es verdad que quizá podemos, por todos los pues los conflictos, sobre todo a nivel nacional, y luego también todos los cambios que ha habido aquí a nivel local, ¿no? A nivel Comunidad Valenciana, uh-huh. Eso genera un poco de desmotivación porque tus referentes van cambiando, ya no... claro, hay que recordar el espíritu del 15M.
Pero
y entonces ahora necesitaban
movilizarlos. ¿Qué porcentaje de indecisos hay? ¿30?
Yo creo que es algo más...
¿Creéis, es
significativo, pero no es...
¿Creéis que esa indecisión responde más, bueno, por lo menos así lo creo yo, responde más a no querer decir el voto que a tener indeciso el voto?
Yo creo
que en tener indeciso el voto.
Yo no, yo creo que... No,
yo estoy seguro de que hay mucha gente, por motivos muy variados, de eso te escribo el domingo, por lo que es indeciso, porque ha cambiado. Hay gente que ahora decide el voto en el último momento, especialmente
menos,
la gente joven, entre
menos.
Otras cosas, porque no hacen el ejercicio de sentarse, reflexionar y pensar a qué voy a votar hasta el último momento. Y porque especialmente en el bloque de las izquierdas es todo muy líquido y cuesta para mucha gente diferenciar Compromís, Podemos, Yolanda Díaz, estoy a gusto con el PSPB. O sea, ahí hay un magma, un mare magnum
de
gente
mucho,
que no lo tiene claro y que tiene pereza para tenerlo claro.
Pero además hay mucho voto oculto.
Sí, pero ese te lo diferencio al de indeciso. Que hay voto oculto y en este caso beneficia para mí a la derecha. Porque evidentemente el peso de las etiquetas es mucho mayor si tú dices que eres de derechas que de izquierdas.
Exacto.
El voto oculto beneficia sobre todo a Vox. Eso es lo que está viendo, porque está teniendo un incremento que no se responde a la actividad política que está teniendo, ni a nivel nacional ni a nivel local.
Es un movimiento por ahora, o sea, no... no está consolidado como partido con una estructura orgánica. Esto da igual quién sea el candidato de Vox, si además aciertan ponen a un buen candidato, pues muy bien, pero hemos visto que en Castilla y León lo hicieron fenomenal,
Andalucía
pusieron a una famosa y...
Es lo que pasaba con Podemos, que era Iglesias, todo, ahora eso se ha diluido, Yolanda Díaz está mare magnum un poco más... difícil de definir para los que puedan ser sus votantes y han intentado resucitar, creo yo, a costa de lo que hemos hablado, ¿no? Del mantra de los empresarios, del precio de en los supermercados, de cosas así, y les está sirviendo para despertar, lo que no sé si ya demasiado tarde. Según la encuesta, todavía entran. Pero cayendo
esa décima a la que se agarra con las uñas prácticamente Podemos en esta encuesta de El Libro de las Provincias, ¿cuánto de enganche o cuánto de agarre o cuánto de tirón puede tener Yolanda Díaz en estos 9 días que quedan de campaña? ¿Va a ser significativo? ¿No va a ser significativo? Yo ahí me he encontrado con posturas muy encontradas. Hay quien considera que es la salvación de Podemos y hay quien te dice, no, tú aquí... A esta hora y en este momento del partido tiene Elvira poco que decir.
Pues, fíjate, es paradójico porque siendo una no candidata y una no campaña electoral, no se ha definido por ninguno.
No sabe, como buena gallega no sabe, no contesta.
Pero sí que tiene tirón. Sí que tiene tirón y evidentemente aquí va a participar en 2 actos, uno en Alicante y uno en Valencia, en el que va a dar juego a toda esa izquierda que la diluye entre Compromís y Podemos. Y yo creo que sí que les va a beneficiar.
En un hecho, por otra parte, histórico. Esto no ha pasado en la vida, salvo que alguno me diga... No, que un mismo político, en este caso de primer nivel, como una vicepresidenta del gobierno, haga campaña o se signifique positivamente en favor de 2 partidos que se enfrentan entre sí en unas elecciones autonómicas y municipales.
Esto es poco serio, y que uno le dio apoyo cuando hizo la presentación de Sumar, que es Compromís, y el otro que se enfadó y ni siquiera fue a su acto. Y le está reclamando que venga a
yo
los actos.
Yo por eso pienso que ese punto...
Pero eso hace una unión...
Pero que ese punto de beneficio que podría haber tenido en un inicio Yolanda Díaz apoyando a X o a Compromís o a Podemos aquí, se ha diluido, o por lo menos se ha diluido un poco, porque se ha escenificado la falta de coherencia que ha tenido. Yo creo que ella misma debe estar arrepentida en estos momentos de cómo ha gestionado su visita, en este caso, a Valencia, porque se ha visto en un entresijo que igual no le es nada cómodo, y todos los beneficios que podía haber reportado, tengo la sensación de que se van a diluir un poco.
Bueno, en realidad viene a apoyar a Podemos en Alicante, y aquí viene a un acto que le habían invitado y que van a coincidir
Que se va a hacer una foto, si es que
claro, es el montaje es que han tenido que hacer para contentar a todos.
La arquitectura política ahí ha sido de escándalo.
Y
¿no?
tú y como aquí, votante, bueno, entonces...
Yo es que efectivamente ya da una imagen muy sindicalista, ¿eh? Es más representante sindical que política, ¿eh? En cuanto a la atención que presta a las cosas de gobierno, ¿no? Ya Bandera, pues las cosas que más, es verdad que es ministra de trabajo, pero yo la veo muy muy sindicalista, que además es su procedencia. Luego si profundizas, pues es más pose que profundidad en sus convicciones, pero bueno, la imagen es importantísima en política, bueno, en todos los sitios, todos los aspectos de la vida, pero en política es más, y hay personajes en la historia universal que han ganado elecciones importantes por su buena apariencia y por su buena,
cierto, así ha sido,
y por su buena comunicación, ¿no? Y luego como gestores pues no han dado todo, y sin embargo han pasado a la historia como grandes líderes. Esto, y Yolanda Díaz, pues claro, es que cuando la oyes hablar improvisadamente en los pasillos, hay veces que dices, madre mía, o sea, la última que han pasado es que las condiciones meteorológicas hay que adaptarlas a las necesidades del trabajador. O sea, se sabe lo que quiere decir, ¿no? pero se expresa diciendo o lo contrario de lo que... es la última que han pasado, ¿no? Y dices, bueno, pero le acompaña ese glamour que ya desprende, que para la izquierda en ella es un atractivo. Si fuera quien lo hiciera a la derecha, pues ella siempre está en la alfombra roja.
Son las 6:32 del viernes 19 de mayo. Faltan 9 días para las elecciones autonómicas y municipales. Hasta aquí la primera parte del debate clave de ayer, pero nos quedan todavía más cuestiones que analizar. Don Iñaki Zaragueta, gracias por estar con nosotros. Elvira Graullera, delegada de Europa Press en la Comunidad Valenciana, gracias de corazón, de verdad.
Muchas gracias.
Director Trellis, nos seguimos viendo.
Un placer, sí, nos vemos
mañana,
el lunes, ¿no?
Mañana encuesta en
mañana
las provincias.
Primera parte de encuesta, domingo segunda parte y lunes debate.
Y lunes debate con los candidatos
al ayuntamiento
de Valencia. Alto breve para publicidad y enseguida estamos con más análisis y con más debate aquí en esta edición especial de la tarde de COPE más Valencia.
El debate del debate, un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate autonómico. COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Artesanías Valencia. Especialistas en la creación de bordados artesanales, de mantillas, manteletas, encajes y puntillas de fallera. Artesanías Valencia. Dos generaciones de artesanos del bordado. Desde 1989, haciendo del traje de la mujer valenciana una obra maestra.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Margarita Bercher, fabricante de cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de forma artesanal. Garantía de calidad, comodidad y ligereza. Margarita Bercher, proveedor oficial de las falleras mayores de Valencia y Cortes de Honor. Encuéntranos en tiendas de indumentaria. Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito all y pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Artesanía Castillo Cinceladores
La elegancia de sus productos y un trabajo artesano e impecable, unido a la mejor calidad, consiguen resaltar la belleza de la mujer valenciana. Castillo Cinceladores, donde artesanía, calidad y elegancia se unen para hacer cumplir tus sueños.
¿Quieres lucir una indumentaria valenciana de alta calidad? Sedica es tu mejor opción. Con más de 30 años en el mercado, somos líderes en la fabricación de tejidos innovadores y tradicionales. Encuentra nuestras telas en las mejores tiendas de indumentaria y sorpréndete con su calidad. Sedica, calidad y tradición para tu indumentaria valenciana.
Nunca tres letras dijeron tanto en indumentaria valenciana. ROA, todo lo que buscas en indumentaria valenciana y complementos. Los mejores precios y el trato personalizado lo encontrarás en ROA. Estamos en Periodista Azati 4 de Valencia y en roatextil.com. ROA, indumentaria valenciana.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
COPE Valencia. El debate del debate, un programa especial con los mejores analistas para analizar el debate autonómico. COPE más Valencia.
Estar informado.
Faltan 25 minutos para que sean las 7 en punto de la tarde. Seguimos en directo. COPE más Valencia 92.0. Es un tiempo especial, es un momento especial. Estamos a 9 días para las elecciones. Venimos, como hemos analizado, y vamos a seguir haciendo de un apasionante debate con 2 sillas vacías en el día de ayer en la rotativa del periódico Las Provincias. Y como te decía en la introducción y en la presentación de este programa, queríamos otro punto de vista, del que seguro vamos a aprender todos mucho. El primero yo, porque además vamos a oír cosas seguro y cuestiones diferentes a lo que, por ejemplo, hemos oído con las voces de Iñaki Zaragueta, de Jesús Trellis o de Elvira Graullera. ¿Por qué? Porque ayer en el debate, en la rotativa de Las Provincias, estuvieron una nutrida representación de estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual, de derecho. Yo estudié derecho, ahora os lo cuento, ¿eh? Tener cuidado porque mirar cómo he terminado yo aquí. Y con ellos vamos a analizar y quiero saber que nos cuenten qué les pareció, el que no fuese Ximo Puig, quién ganó el debate, qué es lo que más han destacado. Lo mismo que hemos hablado con Iñaki Zaragueta, con Jesús Trellis y con Elvira Graullera, lo hacemos ahora con Lucía Gutiérrez. Ella es estudiante de la Universidad Cardenal Herrera CEU, estudia periodismo y ciencias políticas. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A su lado, Gonzalo Escrich, que estudia comunicación audiovisual y periodismo también en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes.
Y aquí, sentados a mi izquierda, de la Universidad Católica de Valencia, estudiantes de tercero de derecho, está Isaías Moreno. Isaías, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Guillermo Tarazona. Guillermo, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer, Vicente.
Entraba y si yo recibía eso de las 5 aquí en la radio y con alguno que tenía la oportunidad de hablar, decía, es que no fue Ximo Puig, es que no fue Joan Baldoví. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo valoráis? ¿Qué sensación os deja, por ejemplo, Isaías, empezó por ti, el hecho de que, bueno, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, oye, decida en un debate que libremente organizan dos medios de comunicación, sean estos o sea cuales sean, de repente no ir?
Bueno, desde mi punto de vista fue impactante la imagen de la silla, no solo la del presidente, sino también la de Baldoví, que creo que son los que más se juegan. Y creo que fue una falta de respeto para todos los ciudadanos, ¿no? Porque quedó muy feo que no asistan a un debate y bueno, pues, a mí me hubiese gustado personalmente escucharlo. Uh-huh.
Bueno, evidentemente es una falta de respeto, digamos, ¿no?, para los lectores y para los oyentes, pero también lo comentaba Elvira Graullera hace unos instantes, la cantidad de debates que estamos viendo pues también hace que dentro de los equipos de campaña tengan el margen y la capacidad de decisión de decidir a cuáles quieren ir o no. Bueno, ellos verán, es verdad que, por ejemplo, viendo ahora con perspectiva, me parece en consecuencia muy acertada la decisión de Héctor Illueca, porque al final era, digamos, el baluarte del Botanic y quien mejor pudo explicar sus medidas ayer.
Pues yo, en mi opinión, pienso que es injustificable. Creo que al final es una vergüenza que no acuda a estos debates, más que nada porque somos los ciudadanos los que le pagan el sueldo público y que al final les queremos escuchar y saber su opinión acerca de la gestión que está teniendo la comunidad.
¿Y tú?
A ver, cada uno recoge lo que siembra, ¿no? Entonces, yo creo que si los dos candidatos y sus equipos de campaña creen que se pueden permitir no asistir a un debate tan importante como el que vimos ayer, pues lo sabrán ellos. Ellos barajan números que nosotros no vemos de encuestas internas, si creen que se pueden permitir el no asistir. Evidentemente estoy de acuerdo con mis compañeros en que creo que debe ser trabajo de los políticos, y yo creo que una obligación moral también el asistir a cualquier debate que pueda ayudar a que los votantes se decidan. Pero bueno, tendremos que ver cuáles son los efectos de ello en las elecciones.
Os pregunto, ¿cómo estáis? Aunque algunos de vosotros seáis estudiantes de periodismo, estáis fuera de la órbita de lo que es nuestro trabajo en el día a día, que de verdad nos cambia mucho el punto de vista en ocasiones y que no terminamos de estar quizá en la realidad de la calle del día a día. Un debate, el de ayer o el que sea, ¿os puede hacer en un momento determinado el que un candidato vaya o no vaya? El que os guste mucho la intervención de uno o menos de otro. ¿Os puede hacer cambiar la intención de voto que tengáis prevista? Por ejemplo, estamos hablando hoy a 9 días de elecciones autonómicas y municipales. O sea, ¿un debate podría significar para vosotros el tener la idea de votar a alguien y, sin embargo, que eso varíe?
Por supuesto que sí. Yo creo que es cierto.
¿Y qué tendría que hacer un candidato para convencerte a ti cuando tú inicialmente quizá o lo conocías menos o no lo tenías menos más considerado o lo veías con otro punto de vista?
Yo entiendo que a estas alturas al final uno siempre va para un lado o para otro. Es decir, dudo que alguien que está planteándose votarse a Vox acabe votando a Héctor Illueca. Es muy complejo. Pero sí que a lo mejor en vez de votar a Vox...
Ese argumento te lo compro.
Ok, pero sí que en vez de votar a Vox, voté a Carlos Mazón. Ajá. Puede darse. En cuanto a las propuestas, pues que sean propuestas que de verdad uno entienda que pueden ser efectivas y que sobre todo se explique ese nexo causal de cómo lo va a hacer. No sé, al final, regalarnos los oídos lo puede hacer cualquiera, pero el tema es cómo vamos a llevar esto a cabo y si realmente es posible o es mera palabrería.
A ver, yo creo que, bueno, aquí citando a Gustavo Bueno, que dice que el diálogo es inexistente, yo creo que cuando una persona va a algo ya tiene una idea muy clara y es muy difícil convencerle. A veces es como hablar con un muro. Y en España hay muchos muros, demasiados, creo yo. Entonces, pero con los jóvenes creo que nos pasa otra cosa, creo que estamos más abiertos. Parece que no, parece que los jóvenes siempre son los más extremistas o radicales. Yo creo que nos permitimos un margen de mejora, un margen para que les permitimos a los políticos tener un margen. Y creo que en el debate sí que hubo bastantes personas, por lo menos me entiendo a mí y yo me incluyo, que fuimos un poco abiertos a ver qué podíamos ver y nos llevamos bastantes sorpresas. Yo creo que ahora luego cuando comentemos cada candidato, pero por lo menos en mi perspectiva personal me encontré con varias sorpresas que no me esperaba y que la verdad es que me salí bastante contento porque vi la utilidad de lo que es un debate y de dejar caer los muros y abrirte a todas las posibilidades.
¿Y tú, Lucía?
Bueno, yo soy un poco más contaminados que ellos del ambiente político-periodístico, pero a mí se me resultó muy interesante ver qué opinaban compañeros que a lo mejor para ellos sí que era el primer toque o la primera interacción con un debate electoral o con candidatos, y qué gestos o qué medidas o qué planteamientos fueron los que a ellos más les llamaron la atención. Entonces yo lo veía con otra lectura.
¿Y tú, Isaías?
Pues yo en mi caso he de decir que estoy bastante indeciso a la hora de votar. Y es más, hay días...
Tú eres esa bolsa del 20% de la que hablábamos antes.
Sí, me planteo. Estoy en un bloque, pero día a día, noticia tras noticia, te replanteas el voto. Entonces, en mi caso, para mí no solo me tienen que presentar medidas y que sean eficaces. Además, es que estoy cansado de que me sigan hablando de corrupción. Estoy cansado de que me hablen de 2007 a 2015. Quiero propuestas nuevas y quiero que me hablen de los problemas que me afectan a mí. Y ayer sí que aprecié que siempre lo mismo por parte de varios candidatos. Además, Guillermo y yo venimos del club de debate, entonces a mí personalmente me fijo mucho como orador que me transmiten, porque a la hora de creerlos me es muy importante y me parece muy muy importante en un debate cuidar las formas.
Hablaba Gonzalo que en su siguiente intervención, que habríamos ya ese tiempo de debate, sobre las cosas que os sorprendieron en el día de ayer. A ti, Gonzalo, ¿qué te sorprendió en el día de ayer?
Tengo que reconocer que bastantes cosas. Yo, por ejemplo, y lo digo porque a veces me desconecto un poco, demasiadas cosas que hacer, Mamen Peris me sorprendió muchísimo, su perfil. Creo que a bastantes compañeros y a mí es verdad que empezó un poco más, yo creo que cerrada que los demás, porque el uso de hablar leyendo, eso creo que también afecta mucho por lo que habéis dicho de la oratoria. pero luego empezó a abrirse más, creo, empezó a desenvolverse y demostró, creo que una defensa muy interesante, y creo que fue la que mejor habló junto a Iueca de propuestas. Creo que justamente Flores, que se dedicó simplemente a decir que no pestañes, que te pierdes las propuestas, y a hacer un listado de 10 propuestas sin siquiera desarrollarlas, ¿no? Uh-huh. Un poco el titular para cualquier medio de comunicación sin desarrollar. Y yo creo que eso fue lo que más me gustó, más me sorprendió, que hubiesen algunos que decidiesen irse a los titulares, algo básico, simple y rápido, que puede ser efectivo o no, eso se sabrá dentro de poco, y gente que decidió coger y echar números. Empecé a decir, vamos a hacer esto de esta forma, no vamos a hacerlo. Te voy a explicar también cómo lo voy a hacer, que yo creo que eso también faltó mucho, el cómo lo voy a hacer.
Pues a ti, Guillermo, ¿qué es lo que más te sorprendió?
Pues fíjese que
sorprendió algo.
Yo no voy a estar de acuerdo con mi compañero.
Para eso estamos aquí, y os lo agradezco mucho.
Y es que fíjese
que
en una pequeña cosa así, es que Mamen Peris me gustó, a pesar de que el primer comentario, si no me equivoco, la primera pregunta fue que ¿por qué deberíamos votarles? Si no me equivoco.
Yo le preguntaba, en la introducción les venía a decir,
efectivamente,
¿por qué quiere ser usted presidente o presidente, en el caso de Mamen Peris, de la Generalitat?
Efectivamente, y me sigue sorprendiendo que juguemos con la demagogia de hablar de ser la primera presidenta. Mire, yo le voy a votar a usted independientemente de que sea un hombre o una mujer por sus capacidades. Creo que al final jugar con esta demagogia no sirve para absolutamente nada. Y Héctor Iueca me gustó mucho. La verdad, creo que en cuanto a oratoria fue el mejor, no leyó en ningún momento, y creo que en cuanto a las réplicas fue el mejor. Creo que en cuanto a lo que es la explicación no estoy de acuerdo con mi compañero, porque es cierto que Carlos Flores propuso dos cosas muy interesantes, en mi opinión, y que muchas veces no las solemos ver, y una de ellas fue el hablar de las pesticidas, sobre todo los agricultores que tan castigados están, hablar de los pesticidas que se prohíben hoy a muchos agricultores, y que luego la Unión Europea compra fuera productos que sí que utilizan esos pesticidas y que estamos destruyendo la agricultura en Valencia. Y sobre todo otra cosa muy importante, que era realizar auditorías sobre la sanidad pública para de verdad saber qué está fallando. Porque decir vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, al final ya lo estaría arreglando el PSOE que está actualmente la Generalitat, ¿no? Pero vamos a ver saber qué está pasando exactamente.
A mí me sorprendió al principio, porque yo ayer llegué a pensar que Carlos Mazón era el presidente de la Generalitat. Hubo un momento al principio, sobre todo los dos primeros bloques, que yo dije, ostras, nos encontramos con el presidente de la Generalitat, todavía no ha sido elegido, pero todos van a por él. Era un ataque constante. Vox iba por Mazón, Iueca iba por Mazón y Mamen Peris iba por Mazón. También es verdad que Iueca fue valiente y era la representación del Botán y que sí, era sí. La representación, pero Mazón, encima al lado, al tener la silla vacía, daba la imagen de ser el presidente de la Generalitat. A mí personalmente he de destacar que no me gustó particularmente que leyesen. El exordio de Mamen Peris con la pinza. Me pareció, no era mala idea, pero no lo subo. Si tú estás leyendo y no lo haces convincente, no acaba de encajar bien. Y he de destacar, sí, que Héctor Iueca lo hizo bastante bien como orador.
¿Y tú, Lucía,
sí,
cómo lo viste?
Bueno, cojo un par de ideas de mis compañeros. Coincido en que Iueca efectivamente estuvo muy bien. Además, yo creo que son los perfiles dentro del Botanic más políticos en el sentido estricto. Entonces, él sabe, ¿no? No ya no solo colocar los mensajes, sino que son ideas que ha ido defendiendo a lo largo de toda su vida. Y además, muy correcto. Yo en general vi un debate bastante correcto. A lo mejor es también por la reducción del número de participantes, que sí que se nota de cuando son más...
Se portaron muy bien, ¿eh?
Sí,
se portaron
bueno,
muy
tú
bien.
Mejor que nadie lo supiste ver. Cuanto, ¿no?, que destacaban a Mamen Peris, yo que también la he visto en otras ocasiones, ella sabe muy bien, digamos, vender ese mensaje de proximidad, ¿no?, de ciudadana, nunca mejor dicho. Y en cuanto a Amazon, a mí hubo momentos en los que me pareció que a veces estaba en un debate un poco paralelo, en el sentido de que él sabía que tenía espacio y que tenía posibilidad de colocar sus medidas. Entonces, cuando a veces Flores o Peris se enzarzaban en alguna discusión, cuando él llegaba a su turno de réplica o utilizaba sus dos minutos, y lo vimos sobre todo en la última pregunta que ya no estaba pactada, digamos, la de cuáles serían sus medidas, cómo todos trataron de razonar o de exponer, y Mazón sacó la lista y empezó a decir todo lo que haría. Entonces, digamos que yo lo veía con menos predisposición de debatir y, como le hemos dicho, de mostrarse como el próximo, que voluntad es el próximo presidente.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, que hasta las 6:30 hemos hablado y hemos analizado el debate clave en esta campaña electoral con Iñaki Zaragueta, con el director de las provincias, Jesús Trellis, y con la delegada de la Agencia Europa Press, Elvira Graullera. Y que desde esa hora estamos debatiendo, y me lo estoy pasando bomba, con cuatro estudiantes, dos del CEU San Pablo, de la Universidad Cardenal Herrera CEU, Lucía Gutiérrez, a la que acabas de escuchar, y Gonzalo Escrich, y de la Universidad Católica están con nosotros Guillermo Tarazona e Isaías Moreno. Ellos estudian tercero de Derecho, además. Pregunta para los cuatro. Saldríais ayer de la rotativa de las provincias y, evidentemente, cada uno tendría un ganador del debate. Para Guillermo Tarazona, ¿quién ganó el debate y por qué?
Pues fíjese, además tuve la oportunidad de, cuando cogí el coche para volver, me lo encontré y se lo dije. Le dije, mire, a pesar de que en algunos aspectos no los comparto, como son, pues, era Héctor y Yueca, a pesar de que hay algunos aspectos como crear un supermercado público o lo que puedes hablar también de la energía, de crear un sector público en cuanto a la energía, creo que son aspectos que a día de hoy son prácticamente imposibles y un poco llevándolo a la fantasía, pero sí que le dije que para mí había sido el que mejor había estado porque había sabido contestar todo en todo momento y además se le veía seguro de sí mismo y convincente de sus ideales, que a pesar de que no fueran compartidos por muchos, él creía en lo que decía y creo que eso muchas veces es muy importante para transmitirle al público y dar esa seguridad que muchas veces es muy importante.
Para Isaías Moreno, ¿quién ganó el debate y por qué?
Pues a mí me es difícil elegir un vencedor porque, como ya decía, como oradores ninguno llegó a conquistarme del todo, ¿no? Sí que es verdad que he de destacar que tanto Héctor Illueca como Carlos Flores lo hicieron muy bien. Creo que Mazón, pues bueno, jugaba un poco en desventaja porque le atacaban por todas partes, pero nosotros en Derecho usamos en el Club de Debate usamos una expresión que nos gusta mucho y es dato mata relato. Y sí que es verdad que sacó una serie de datos que son impactantes, como el de las mamografías, que no se hace una segunda mamografía, que creo que en esos momentos sí que se llega aludir un poco a la gente y impactan más. Entonces, no, yo lo dejaría entre Héctor Illueca y Carlos Flores, no sabría decidirme.
Bueno, a ver. ¿Y Gonzalo Escrich?
A ver, a mí no
si
me gusta.
Si tuviese que darle. Ya, por eso.
No me gusta reducir un debate a la victoria, a una victoria. Creo que no es eso el objetivo de un debate, el compartir una idea, el llegar a un acuerdo. La política, lo he comentado antes con mis compañeros, debe ser llegar a acuerdos y un debate debe ser también para eso.
Un debate es una competición. Te digo como yo lo veo, ¿eh? O sea, un debate para un candidato, o sea, cuando comparecen 4, 5, 6 candidatos, o sea, el candidato lo que tiene que hacer, si yo fuese candidato, yo me presentase un debate, intentaría que aquel al que le caigo bien termine el debate y le caiga un poquito mejor, y aquel al que no le caigo bien, a ver si consigo, con esa hora y media, con mis argumentos, con mis contestaciones, con mi forma de explicar las cosas, como estáis diciendo muy bien, bueno, pues a ver si en vez de caerle mal, le caigo ya regular.
Pero eso es reducirlo un poco a la personalidad del que está debatiendo. Al final, tú lo has dicho, Sayas, mato dato de dato. O sea, estamos hablando de que al final lo que tiene que ganar en un debate o lo que tiene que hacer que una persona cambie de idea es la objetividad que está dando el propio político. Yo prefiero no hablar de ganador, pero sí que creo que puedo hablar de perdedor. De la persona que creo que peor supo o que no creo que consiguiese vender su relato, por así decirlo. Y creo que ese fue Carlos Mazón, que creo que también en esa lista de datos, como ha dicho Lucía, que pudo dar al final, sí que es verdad que fue bastante rápido, pero se quedó en una serie de verborreas que me cuestionaba y como oyente me quedé con ganas de poder coger el micrófono y preguntarle, están todas muy bien, pero por favor, señor Mazón, como usted tiene muy claro que va a ser presidente de la Generalitat, dígame, aparte del palacete, ¿de dónde quiere sacar usted el dinero para hacer todas esas políticas? Ya que cuando su partido estuvo, no hizo muchas de ellas.
Para Guillermo Tarazona, el debate lo ganó Héctor Illueca. Isaías Moreno se debate entre Illueca y Carlos Flores. Para Gonzalo Escrich hubo un perdedor, que es Carlos Mazón. Y para Lucía Gutiérrez...
Bueno, pues yo, a pesar de estudiar periodismo, no voy a dar titular porque...
¡No! Me hundes el programa, por favor.
Pero voy un poco... Yo con Gonzalo. No con el perdedor de Mazón, pero para mí yo creo que no hubo ningún perdedor, que no es poco. Es decir, creo que todos salieron bien parados, se podría decir. igual que le ha costado a Isaías elegir entre dos candidatos, pues al final habían cuatro. Quiero decir que estuvo la cosa bastante, bastante igualada, y siento este bajón de viernes tarde, pero...
Oye, hablábamos de encuestas hace un ratito. ¿Vosotros os creéis las encuestas? ¿Seguís las encuestas? ¿Pensáis que, por ejemplo, la fotografía que nos ponían las provincias en el día de ayer, de ese reparto en el que todo está muy igualado, pero quizá haya una ligerísima ventaja en favor del bloque de centro-derecha, os cuadra con lo que es vuestro día a día, con lo que tenéis en vuestros círculos cercanos de amistades, familiares, etcétera, o tenéis otro punto de vista diferente?
O sea, el empate casi técnico, yo creo que es algo que, pero que se remonta ya al 2019. Yo me acuerdo esa noche electoral que había un escaño que estuvo bailando casi hasta las 3 o las 4 de la mañana en la Generalitat. Y sí que es algo presente, y además cuando decimos de las encuestas, pero es una tendencia tan repetida que es que no te queda otra más que aparte de que hay encuestas muy bien hechas en las que se puede confiar. Pero vamos, lo que del empate, y que va a estar todo por la mínima, y que los bloques se la juegan al municipio más pequeño, casi para la Generalitat, y a rascar todos los votos, y que van a apelar hasta el último momento a la movilización, yo creo que eso es algo que podemos estar todos de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que las encuestas reflejan que hay una... que va a haber un empate bastante técnico, y que se va a debatir todo entre varios escaños. Y también creo que estamos a unas elecciones un poco, yo creo que más presidencialistas. O sea, más voy a votar yo al candidato que más me gusta y menos a la lista que más me gusta, que también he comentado antes con mis compañeros, y yo creo que a veces los ciudadanos parece olvidarse que no votan a una persona, sino votan a una lista. Y yo creo que eso va a marcar mucho.
¿Os informáis por las listas?
Evidentemente.
No, os pregunto.
Yo creo que debería ser... Bueno, yo soy de los que opina que un ciudadano que va a votar debe asegurarse de que tienes la obligación de estar informado. Me preocupa...
Pero bueno,
que
las listas...
A ver, soy realista,
yo,
¿eh?
Yo me he leído las listas, pero por
lo menos
puro... pero por puro interés de decir a ver a cuántos nombres me suena, pero ya como algo así...
Hombre, yo creo que por lo menos los primeros 5 o 10 nombres...
Pero
que
vas a hacer, vas a buscar en Google y vas...
Bueno, pues más facilidad que esa...
Pero, no sé, yo creo que hay otras...
Antes la gente tenía menos...
Es un ejercicio muy responsable, ¿eh?
Antes
por
la
Dios,
gente
¿eh?
Tenía no. menos facilidades y se estudiaban más las cosas.
Pero la lista...
Te tengo que decir, Lucía.
No sé...
Bueno, yo creo que tenemos que atender a que... Es muy importante que primero van a ser unas municipales y autonómicas y después iremos a las generales. Y creo que hay mucho voto que la gente lo va a decidir después de estos resultados. Yo he estado en política hasta hace poco y personalmente sí que decir que desde los municipios se ve muchísima movilización que yo no recordaba desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la Plaza de Toros la tenemos aquí al lado, sin ir más lejos. Hacía mucho que no se veía, no como antes, con 15.000 personas fuera, pero no se veía llenar una plaza de toros.
La Plaza de Toros se llenó la última vez en la convención de Casado, en octubre del 19. Vamos a ver qué afluencia tiene Feijóo.
Bueno, pero
que nunca se sabe
dónde
se puede parar la Plaza de Toros.
No, por eso voy a estar de acuerdo,
candidato.
Porque estuve la semana pasada, estuvo aquí Podemos en Irene Montero y Yone Belarra, estuvieron en el mercado de abastos, luego estuvo Vox en el propio ayuntamiento, yo estuve en los dos sitios, y la verdad que me agradó el hecho de que sigue habiendo mucha movilización, o sea, como desde fuera ver que aunque se vende, ¿no?, que a lo mejor estamos muy descontaminados, que la política no importa, en periodo electoral a mí me gusta ver movilización en todos los partidos, y de verdad, además, muy evidentemente había gente afín, militantes y todo, pero también mucho curioso, pues que al final se queda, y a mí me gusta, ¿no?, ver ese espíritu.
Vicente, yo lo que creo es que al final, contestando a tu pregunta, creo que Pedro Sánchez va a hacer mucho daño. Ajá. Yo pienso que a pesar de que sean unas elecciones autonómicas y municipales, entiendo que al final siempre la gente tira, como ha dicho mi compañero Gonzalo, a lo que es la cabeza del partido. Y en eso sí que pienso que lo que es la cabeza de Pedro Sánchez puede repercutir en las elecciones.
Que la clave nacional tendrá...
Sí, va a tener bastante peso. Porque si hubiera sido un periodo más tranquilo, pues quizás no tanto. Pero entiendo que sí que va a afectar bastante a estas elecciones.
Veía a Gonzalo que hacía así con la cabeza, como que no lo tenía muy... o no terminaba de estar muy de acuerdo.
A ver, ¿va a haber electoral nacional? Bueno, es que es inevitable, ¿no? Con unas elecciones
generales...
La
tienes ya en el PRI.
Tan cerca. Las tenemos por todas partes. Creo que justamente, y también lo he comentado con vosotros antes, lo bonito que tiene un poco España y su modelo democrático es que la gente tiene la libertad de poder votar en su municipio a un partido muy distinto de lo que va a votar en las generales. Y creo que la Comunidad Valenciana es un gran caso. Creo que con un partido tan popular, creo yo, como es Compromís, Compromís perfectamente puede ganar en muchos municipios. La misma persona que te ha votado a Compromís te puede votar luego para la Generalitat de Ximo Puig. Incluso esa misma persona luego te puede votar a Vox para las generales. Y hay mucho perfil que hace eso. Y eso es algo también muy curioso y que a veces se nos escapa. La pluralidad que hay dentro de la Comunidad Valenciana, de los partidos. Entonces, creo que va a ser difícil hacer una lectura nacional quitando si PSOE o PP han conseguido el ayuntamiento o la Generalitat.
No,
evidentemente,
eso sí.
Pues es una lástima porque estamos a punto de llegar a las 7. Os garantizo que me lo he pasado genial con vosotros y que además he aprendido y me habéis enseñado muchas cosas del debate de ayer y de todo lo que tiene que pasar durante los próximos 9 días. Lucía Gutiérrez, Gonzalo Escrich, estudiantes de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, ha sido un lujo y un placer, gracias.
Muchas gracias.
Igualmente.
Guillermo de Arazona y Isaias Moreno, estudiantes de la Universidad Católica de Valencia, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Vicente.
Llegamos a las 7 en punto de la tarde. Nos volvemos a encontrar en las primeras horas con Carlos Herrera el lunes a las 7:20. Y recuerda, el lunes a las 5:30 aquí en COPE más Valencia 92.0 hay debate, en este caso con los candidatos a la alcaldía de Valencia. Lo contamos a partir de ahora y a las 7 con Expósito.